Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llega el día del libro, vamos a ello y ciertamente nuestros oyentes disfrutan enormemente de estas fechas, bien porque son lectores o bien porque recuerdan los libros que les cambiaron la vida y por supuesto la visita que todos hemos hecho en el colegio a los libros de texto. La cuestión es que nos preguntamos si el libro va a continuar como lo conocemos, o se va a trasladar, por ejemplo, al formato digital. Hay muchas preguntas sobre el futuro del sector. Con nosotros está José Miguel Gaona desde Primera Hora y se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Buenos días, feliz sábado y hablando de libros, nada menos.
Vamos a subir un poquito a José Manuel y le voy a preguntar a él, por como profesor, sobre la relación de sus alumnos con los libros.
La relación de mis alumnos, inexistente.
No, inexistente, por favor, sí, sí. Creí que iba a ser más matizado, qué horror.
No, es inexistente. O sea, vamos a ver, yo creo que es un objeto que saben lo que es, pero vamos, a la inmensa mayoría de ellos, hay por supuesto grandes excepciones, no se han acercado a él. Una anécdota. Vamos a ver, la literatura está llena de ejemplos maravillosos para clase. Es decir, si tú quieres coger un personaje que sea un sociópata, un psicópata, un trastorno de personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo, pues te puedes dedicar a referir, ¿no? Imagínate un libro como El extranjero de Albert Camus, ¿no? Un clásico que hay películas de él, es un referente. Y tú puedes hablar de él y decir, mira, aquí si queréis un perfil psicopático, narcisista, pues leeros El extranjero. No tienen ni idea de qué es El extranjero.
De que sea El extranjero,
no
ni que sea Camus.
No tienen ni la más remota idea.
Es que estamos hablando de estudiantes universitarios, ¿eh? Sí. Por eso a mí los datos me sorprenden, ¿no? Porque la venta de libros es tremenda. 76 millones de obras impresas en 2025, un 4% más que el año anterior y subida en el sector en cuanto a la venta. José Miguel, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que por otro lado, desde que existe la autoedición, también es verdad que hay un exceso de oferta. Es decir, no me extraña que haya publicaciones que solamente hayan vendido un ejemplar. Es decir, y es raro que la mamá del autor no la haya comprado, claro, entiéndeme, ¿no? Es decir, es verdad que hay menos diversidad, hay muchísimos títulos, pero realmente, como es lógico, por otro lado, es el gato se lo lleva al agua, las grandes editoriales. Porque luego hay otro tipo de cuestión. Tú puedes tener un libro, lo digo ya como autor, puedes tener un libro que sea muy bueno, pero ¿cómo conectas con el lector? Es decir, ¿cómo sabe el lector que tu libro es así de bueno? Es decir, esto es algo prácticamente muy difícil de hacer. La labor de marketing también es fundamental. Y en tercer lugar, también lo digo como autor, los autores somos sometidos a la presión de las editoriales. Me explico. Cuando un libro va bien, por ejemplo, está feo decirlo, pero es verdad, El otro lado del túnel, uno de mis libros, fue número uno de ventas en España y muchos países hispanoamericanos, pues claro, la editorial ya quería que escribiese otro súper rápido para aprovechar la ola. Yo lo entiendo desde el punto de vista del comercio. Pero la calidad, en ocasiones, por no decir casi siempre, suele estar reñida con esos tiempos, ¿no? Sí. Aunque Camus, a propósito, que lo ha mencionado mi compañero, escribió algún libro que otro en dos o tres noches. Pero también está Thomas Mann, que escribió
La Montaña
Mágica.
Hombre, también era un genio.
Y tardó 12 años.
Claro, ¿no? Y también era un genio. Quiero decir que es que también hay otra circunstancia que a veces los autores pensamos que el libro que nosotros encontramos magnífico puede interesar a los otros. Y muchas veces tú escribes una cosa que para los otros carece de interés, ¿no? Pero bueno, hay muchas preguntas que tengo que haceros. Una relativa a la evolución del libro y si vosotros pensáis que el soporte digital es el futuro, José Manuel.
Sí, es el futuro, pero yo creo que el objeto libro como tal es un objeto maravilloso que no se va a perder. Es decir, hay una liturgia de leer en papel y hay una liturgia de no leer.
Y es que es comodísimo.
Libros, y a los que tenemos cierta edad y ya tenemos a lo mejor libros que son de nuestra infancia, luego de la universidad, O directamente, como en mi caso, busco ediciones muy específicas, con traductores muy específicos, que tienen a lo mejor ya 50, 60, 70 años, 100 años, que no quiere decir que sean caros, ¿eh? Ni muchísimo menos. Esa liturgia, esa cercanía, esa proximidad y esa intimidad es maravillosa. Además, imagínate un objeto que no necesita recargarse, tiene una batería infinita, no funciona con una mínima luz, es autoportable, no, bueno, es maravilloso.
Es un objeto
producto
perfecto,
de
yo estoy
de
contigo.
La humanidad, es un producto cultural fantástico que compila mundos, que reúne todo el conocimiento, que te traslada, que te hace viajar desde una silla. Es un objeto demasiado valioso como para que desaparezca.
Lo que pasa es que los jóvenes, José Miguel, están todo el día en las redes, leen en las redes un montón, porque no es verdad que no lean, en el sentido de que siempre están leyendo, o bueno, escuchando podcasts, manejando las redes sociales, leyendo papers de cosas inverosímiles. Es como si efectivamente ya ellos sí que se estuviesen deslizando en otra dirección.
Aparentemente sí, pero no es menos cierto que los jóvenes siguen también los pasos. Esto es como el fumar en el aspecto negativo, lo del fumar, lo estoy diciendo obviamente, ¿no? De padres fumadores suele haber hijos que tienen mayor tendencia a fumar. De padres que son lectores, pues los hijos tienden muchísimo a leer. Tengo una hija de 15 años que, vamos, que lee como una máquina, es decir, en Kindle, en papel, como sea. ¿Qué ejemplo han tenido estos jóvenes a la hora de ver la lectura y de saborearla y de disfrutarla? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no?
Y luego hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es la CEGAL, la Confederación del Sector de los Editores y Libreros, ha hecho público que solo el 4,5% de las obras supera los 100 ejemplares. Atención, ¿eh? Estamos hablando menos del 5%, supera los 100 ejemplares. O sea, que es que es una mínima cantidad, de los cuales el 40% está en manos de dos editoras, de Planeta y de Random House, que son las grandes, y que, curiosamente, tampoco venden todo de sus libros. Evidentemente venden bastante de todos los títulos, pero apoyan todo el negocio en unos títulos que se venden mucho, y luego parece ser que hacen un montón sencillamente para rellenar las estanterías de las librerías y ocupar espacio a favor de su editorial. No te lo pierdas, José Manuel.
Sí, para ver si toca la flauta. Eso es. Yo tengo libros en las dos editoriales, en Random House, novelas y ensayos, y en Planeta, fundamentalmente ensayos. También en otras editoriales ya más profesionales del ámbito de la psicología. Y lo que sí está muy claro es que la capacidad que tienen ellos comparados de promoción, como decía mi compañero, de promoción con otras editoriales más pequeñas o más modestas, o el autor absolutamente novel, es que es espectacular. Ya no solo de la promoción, el gran problema de publicar un libro, y mi compañero lo sabe exactamente igual que yo, es la distribución. Tú lo puedes autoeditar, pero la distribución es extraordinariamente complicada y está prácticamente monopolizada por esto que tú comentas. A mí hay una cosa que también quiero llamaros la atención sobre este tema, y es que ¿cuáles son las consecuencias a futuro? Hay una cuestión muy importante que se ha introducido en el libro, y sobre todo en el libro técnico, y es que hay mucha producción actual hecha con la inteligencia artificial que contiene multitud de errores. Y esos errores no pasan el filtro, muchos se incorporan, con lo que luego se incorporan a citas de otros autores que citan otros autores que citan otros autores, y ese error se va quedando ahí, se va trasladando a otros. Eso es un hecho nuevo. Es un acontecimiento,
sí, es verdad,
absolutamente
sí.
Novedoso, que sí. Está dentro del libro, ¿eh? O sea, en concreto en el libro técnico, el libro de ensayo, pero que hay que tener mucha curiosidad, porque vamos a poder canonizar gigantescas mentiras si no tenemos muchísimo cuidado.
Y luego, esto que os contaba, por ejemplo, en este mismo en reportaje que me interesa muchísimo del diario El País, dicen libreros y editores que esta inflación de títulos tiene que ver con el sistema de consumo. Quiero decir, lo mismo que si tú vas a un supermercado, en realidad se venden dos tipos de mantequilla, pero te tienen que poner 5 o 10 para que tú experimentes abundancia y puedas elegir. Y lo mismo que Tinder te muestra un montón de caras de personas para que elijas la que tú quieres, resulta que la oferta del libro respira en la misma dirección. O sea, está construida más en la cantidad que en la calidad, José Miguel.
Sí, efectivamente. Es decir, de hecho es un atractivo, ¿no? Que diga, el autor ha vendido no sé cuántos, o va por la enésima edición, sin lugar a duda. Pero fíjate, hay cosas muy curiosas. Incluso la portada, en los estudios de marketing, apunta que el 70% de las compras, o sea, no la mitad, se ve, tiene una influencia bastante potente.
Dicen que entre la portada y lo que ponga detrás, en la contraportada, sí, está la venta. Es increíble.
Efectivamente, de hecho, en el próximo libro que tengo, que, si Dios quiere, lo sacamos ahora en la feria del libro.
Ah, mira.
Exactamente, sí, sobre los exorcismos, un tema además que todos nos intriga al menos, ¿no? Pues la lucha que he tenido las últimas semanas es justamente con la contraportada y la portada, es decir, para que quede perfecta, perfectamente tuneada. ¿Y por qué? Porque muchas veces, aunque el contenido del libro sea súper interesante, el lector apunta a comprarlo y son decisiones que a veces duran prácticamente
segundos.
Milisegundos. Sí.
Segundos.
Lo coges, lo tienes en la mano y punto pelota. Todo eso, además, animado por el efecto de tiene 25 ediciones o este autor ha vendido ya 1 millón de libros, ¿no?
Y luego, claro, esta predominio de la cantidad sobre la calidad, pues es un problema, ¿no? De hecho, están surgiendo un montón de editoriales prestigiosas pequeñas que no pasan por el aro, o sea, que prefieren vender menos, pero garantizar que por el hecho de leer los libros del asteroide, pues tú estás leyendo algo bueno. O sea, pero, que puedas...
O una buena traducción. Por ejemplo, que estaba comentando antes, hay traducciones, mira, Moby Dick ha sido el último que me he comprado. He estado buscando una buena traducción y la mejor traducción, la más canónica, era una de hace, bueno, pues en el año 60, 70, eran de las más importantes. Ahora vas a buscar ese libro porque, claro, tienes un montón de ediciones, puedes elegir, hay un montón de posibilidades, como tú planteabas, pero hay calidad, porque para ello hay que buscarte, en el caso de, por ejemplo, que sea una traducción, un traductor de los de antes, pausado, que lo ha estado corrigiendo, que lo ha estado mirando y demás. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y
aunque
luego
ahora
hay
muy buenos traductores, pero no nos da tiempo al otro fenómeno, José Manuel. Ya sabes qué cruz. Es que las discusiones con estos dos hombres pueden ser interminables porque son maravillosas y uno aprende un montón. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, gracias.